Las asociaciones vecinales toman la palabra en nuestra tertulia.
Yo quiero ser tertuliana y estar cada noche en televisión, tener un programa y hacer un derroche de gracia y pasión. Ser tertuliana es mi mayor ambición. Yo puedo hablar de 100.000 temas. He conocido a tanta gente que me cuentan sus problemas. Que se opina de economía, de estrategia, religión, de política, deporte y nutrición. Ser tertuliana y armar la jarana allá donde voy. Oír que me escuchan, sentir que me achuchan por ser lo que soy. Ser.
Aquí estamos, como veníamos diciendo, última tertulia de este 2015, tertulia con asociaciones vecinales, y tenemos a las tres, no descansan, no las dejamos descansar tampoco, sí. Ni siquiera en este 30 de diciembre en el que nos encontramos. Aprovecho para recordar que esta tertulia la colgamos en internet, ya está colgada, la de la semana pasada, que habíamos tenido algún problemilla, que creíamos que estaba colgada ya de hace unos días, pero al final la hemos colgado hoy mismo. Y es tertuliavecinalenlace.podomatic.com. Ahí tienen como 15 o 20, las 15 o 20 últimas.
Es la...
Y voy a ir saludando ya, que le veo a José Ignacio, que hoy viene parlanchín.
Por lo que sumiso.
Ahí está, José Ignacio, que te estamos oyendo ahí hablar de pisos y demás. José Ignacio Martínez, de la Asociación Vecinal La Flor, del barrio del Pilar. ¿Qué tal, José Ignacio?
Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes y feliz año.
¿Estás feliz año para ti también? ¿Estás ahí vendiendo pisos o qué?
No, estábamos hablando de los votos.
¿De los votos?
Sí. De los votos sumisos.
Pues el que está al lado, el de los votos sumisos, es Emilio Meseguer, de la Asociación Vecinal Valle Inclán, de Prosperidad. ¿Qué tal, Emilio?
Buenas tardes, hola Javier, ¿cómo estamos?
Muy buenas, feliz año también para
todos.
Ti. Y nos queda José María Tienda, Chema, para los amigos, de la Unión de Hortaleza. ¿Qué tal, Chema?
Hola Javi, ¿qué tal? Feliz año. Bueno,
igualmente, Chema. Y bueno, pues aquí estamos, no nos dejamos descansar. Bueno, la semana que viene sí que os damos descanso, que es día 6, es el día de los Reyes Magos. Estaremos descansando de las cabalgatas, que aquí en Hortaleza la tenemos el día de antes, el día 5. Y creo que tanto en Fuencarral como en Chamartín es el día 4, el lunes.
4, exacto.
Uh-huh. Así que bueno, pues estamos ya mirando más bien a las cabalgatas. Bueno, primero mirando el fin de año y esas cosas, y luego ya pues a las cabalgatas de los distritos. Chema, tú estás... bueno, este año no hacías carroza, me dijiste la semana pasada.
No, no, llevamos ya, no sé si hay 2 o 3 años que ya no...
La última fue la del barco pirata.
Puede ser, sí, que le hicieron el AMPA del Seneca, sí. Ajá.
Que tenía 2 velas, una sí, por la educación pública y otra por la sanidad pública, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Qué buena, pues era...
Buena memoria.
Era bonita.
No me acordaba.
Sí, con sus cañones y todo eso.
Sí, sí.
Emilio, Valle Inclán tampoco, ¿no? Estáis en la cabalgata.
No. Vale,
ya nos lo contabas también
esta mañana con el...
Bueno, la Unión no hace carroza, pero participa, que está ahí haciendo cosillas.
Sí, pero nosotros este año aún no nos ha dado tiempo a participar en mucho. He estado esta mañana con Pymes San Martín, con el gerente, que es el que lo lleva, y pues nos ha propuesto que a ver si se podía hacer unas cabalgatas para otro año más participativas. De cáspita, lo que llevamos un montón de años pidiendo, y ahora resulta que de motu propio, no sé, emana de algún sitio raro que
eso lo decía las pymes.
El gerente de las pymes, Daniel Caparrós, decía que a ver si había posibilidades para otro año de hacer. Caray, al final vamos a conjugar muy bien el verbo tejido social entre los que siempre han mandado y los que siempre hemos obedecido.
Bueno, pues ahí, a ver si el año que viene tenemos novedades.
Y oremos.
Y la Flor tampoco está, tiene carroza, ¿no? José Ignacio.
No.
Sí, le tienen a José Ignacio como el más carroza.
No soy más viejo que yo. O sea que, no, allí no, nosotros, además no, cuando nos dijeron participar, no. Dijimos que no había eso. Es que así como se sienten republicanos, eso de reyes, pues no parece que sea.
Reinas magas.
O magos de Oriente,
Es que, porque claro. Es que fue, me parece que Gloria Fuertes la que escribió una obrita de teatro, que eran las reinas magas las que iban a repartir ilusión porque los reyes se habían ido a la guerra. Entonces era una obra de teatro muy bonita.
O sea, alguna reina maga va a ver, ¿no? En San Blas, por ejemplo, así ser, cerca, por aquí. Ser.
Sí, en San Blas.
La zona norte, San Blas, y la otra era Villa de Vallecas, creo que era la otra.
Creo que hay tres distritos donde va a haber mujeres. Que es, me parece bien, ¿no? ¿Por qué tienen que ser siempre hombres, no? Me parece bien. Que se disfracen de,
¿por qué
de
rey, tres?
A que se disfracen de rey, pues bueno, ¿por qué no tiene? ¿Por qué no puede ser una mujer? Me parece muy bien, oye.
Sí, no se nota. Oh, con todos los ropajes, barbas, pelucas y demás, pues...
Bueno, si es que los hombres también se ponen barba postiza.
Claro,
si
por eso lo digo.
Mira, yo...
No, la tuya yo creo que no es postiza, porque si tiramos de ella... Y yo creo que si no, no... Pero vamos, me parece bien, de verdad.
Bueno, pues hemos dicho Chamartín y Fuencarral el lunes, en Hortaleza el martes las cabalgatas, para que quede claro. Bueno, tengo aquí la de Chamartín, que sale de la Plaza del Perú, acaba en la Plaza de Prosperidad.
No, bueno, sí, va a Plaza de Perú, Príncipe de Vergara, Paradillo, y después esa es la disidente, porque lo demás todo va con pez, si te das cuenta.
López de Hoyos y Plaza de Prosperidad, es verdad.
Y de Podemos, ¿no? Podemos realizarla.
Podemos realizarlo, cierto.
En Hortaleza es el recorrido de los últimos años, saliendo de Glorita de Santos de la Hermosa, Mar Caspio, Mar de las Antillas, Santa Adela, Santa Susana, Santa Virgilia, Avenida de Barranquilla, Glorieta de Charala y Mar Adriático.
Es que nosotros se acortó porque el último trozo de la Glorieta, la Plaza de Cataluña, hasta la López de Hoyos, ahí todos son empresas, bueno, para que pasase por delante de la Junta Municipal era absurdo el alargar pues casi tres cuartos de hora la cabalgata. Entonces la gente llegaba mucho más cansada, entonces era mucho más procedente el meterse por Pradillo y bueno, por la vía más ancha que hay por ahí, que es la de Núremberg, acceder a López de Hoyos, a la zona de los comerciantes, y terminar en la Plaza de Prosperidad. Este año espero que el último que estemos sin el Nostrolito. Ese el monolito vosotros, que se hizo en el año 88-89 para enterremos la guerra. Entonces esperemos que este año ya tengamos la posibilidad de tenerlo otra vez en Prosperidad.
Tendréis la paz, ¿no?
No, enterrar la guerra es distinto, sí, yo creo que hay más concienciación en el tema.
Estáis en una guerra para poder conseguir.
Sí, exacto, eso sí.
Bueno, y nosotros allí en Fuencarral, me parece que empieza a salir del barrio Valverde, va hasta la Junta Municipal.
Yo creo que este año salía de Monte Carmelo, fíjate.
¿O Monte Carmelo?
Voy a mirarlo ahora.
No sé, yo creo que antes salía allí desde Valverde, vamos, lo que es el pueblo de Fuencarral, hasta la Junta Municipal, que también tiene un tramo, que lo que el tramo del Parque Norte, que allí, pues, bueno, no hay... Pero bueno, si vienes de allí, tienes que pasar por el parque, vayas por donde vayas, tienes que pasar. Y es una zona un poco neutra, es decir, allí poca... La gente en donde más se concentra luego ya es a partir de donde está el Instituto Príncipe Felipe, que también tenemos príncipe nosotros allí.
Pues tendréis que cambiarle la primera parte, ¿no?
Sí, sí. Y entonces vamos a... Y va hasta la Junta Municipal. Allí en esa explanada que hay en el centro cívico, pues allí está la meta.
Muy bien. Pues nada, bueno, no sé si habéis visto que en Carabanchel han dicho a un colegio que segrega a los alumnos, un colegio católico que segrega al alumnado entre chicos y chicas, les han dicho que no. Además, me ha llamado la atención que hicieron la petición el 16 de diciembre, que es como tardísimo, ¿no?, para decir, claro, quiero participar en una cabalgata, porque... La Hortaleza, por ejemplo, creo que se pone una fecha y se dice, oye, si nadie ha dado señales de vida, a partir de ahora ya no se puede, porque hay que conseguir más camiones, más generadores, más dinero, más de todo. Y lo pidieron el 16 de diciembre, visto que en Telemadrid, en su línea de objetividad, ponía algo así como...
De objetividad, qué bien dicho está eso.
Ponía algo
la
así.
La coeducación.
Como el ayuntamiento le prohíbe a 800 niños participar en una cabalgata y fomenta la participación de la izquierda radical, algo así, claro. Ponía el titular de Telemadrid.
Lo que tendrían que haber dejado es a las niñas delante y 200 metros después a los niños, para que no hubiese malos pensamientos ni nada de eso. Bueno, yo creo que ante la falta de coeducación, pues la diversión que pues se la tomen en otro lado.
Es que tampoco vamos a pensar, eso es una organización que te requiere mucho tiempo. Por pocas carrozas, que lo mínimo vamos a poner son las tres reyes, ¿no? No decir que no tengas más. Pues mínimo un par de meses tienes que tener para poder organizarlo, cómo planificarlo y todas esas cosas. Y yo creo que invertir el 16 de diciembre a 15 días de las cabalgatas, decir que quieres participar. Yo creo que ellos mismos se deberían de pensar de que es lógico que le digan que no.
Me gustaría saber cómo se coordina la SAMPA o el AMPA en ese colegio también.
Sí, suponiendo que la haya, ¿no?
Ya conozco algún colegio que cuando se ha pedido hablar con la SAMPA, el AMPA la llevo yo, el director. O sea que dices, vale, pues ya sabemos aquí todo. Puede que haya más de un colegio.
Solo confirmar que la de Fuencarral, si sale de Monte Carmelo, sube como por Tres Olivos, coge Nuestra Señora de Valverde, que creo que era lo que decías tú, ¿no, José Ignacio?
Sí, sí.
Debe ser que se ha ampliado un poquito para que pase por Monte Carmelo y Tres Olivos.
Claro, es que ya Monte Carmelo, pues ya es un barrio, hombre, es un barrio joven, pero bueno, ya hay niños que bueno, les gustaría verla pasar por allí la cabalgata.
Hay ilusión, hay metros cuadrados de ilusión.
Hay muchos metros cuadrados de ilusión ahí.
Cierto, cierto.
Y entonces, pues es lógico que pues, salgan allí.
Veo que también pasa por la avenida de Llano Castellano y luego pues ya creo que baja por Begoña y de ahí al barrio del Pilar, ¿no? Que es donde...
Sí, claro, en Begoña allí coge, cruza, me imagino que llamas por Begoña, no sé por dónde se meterá.
Pues es que se ve muy mal los nombres de las calles. Calle es que de Llano San Modesto, pone.
Ah, sí.
San Modesto.
Pero, es que son calles, las del barrio de Begoña es que son calles... estrechas, o sea, muy justas, ¿no? Es decir, no es que sean muy justas, o sea, ahí luego, como hay coches, como no sé que quiten todos los coches que están aparcados, pues pasa muy justo.
Supongo que impedirán aparcar, aquí en Hortaleza también se hace.
Sí, claro, me imagino, porque es que es muy justo, o sea, los autobuses muchas veces pasa allí por allí una línea de autobús y muchas veces tiene problemas. Y bueno, luego después ya me imagino que sería cruzar el puente para coger...
Sí, exacto, coge Pedro Rico,
luego Monforte
de Lemos y ya pues hasta
la Junta, ¿no? Hasta la Junta, sí.
Muy bien, pues hay un repasito a todas.
Bueno, no, es bastante larga, pero claro, hay zonas, como digo, de lo que es el Parque Norte, pues que queda ahí un poco como muerta, ¿no?
Sí, es que fue un carro...
Bueno, ya me imagino que ahí aligerarán un poquito el paso y así cortarán el tiempo.
Hemos comentado que vuestro distrito es el más extenso de la ciudad,
claro,
de Madrid.
Claro, es que el Fuencarral es el más extenso y me parece que es uno de los más que habitantes tiene también. O sea, que encima, bueno, que los habitantes los tiene muy concertados en una zona, ¿no? Tiene mucho, pues está el Pardo y está luego el monte de Valdelatas también, que por allí todo eso, zona, y el Goloso, que todo eso son zonas de campo, ¿no? O sea, no, no hay viviendas para allí.
El Goloso forma parte de...
Sí, forma parte. Vale. Sí, llega hasta el kilómetro, hasta lo que es la Tres Cantos, me parece.
Ah, o sea que sois linde con Tres Cantos.
Si miras el mapa de Madrid, solo Fuencarral el Pardo ocupa como mínimo un tercio de toda la capital, ¿eh? Porque
sí.
Lo tienen aquí pintado en azul Fuencarral, que es verdad que mucha parte es el Monte del Pardo que claro. No se puede utilizar, digamos.
No, ni el monte ese ahí, lo del Goloso tampoco, y lo que es también lo que es el monte, bueno, el monte de lo que es Valdelatas, que también es otro monte que está todo, aunque es un monte que se divide entre Madrid y Alcobendas, bueno, gran parte de ello está en Madrid y pertenece al distrito de Fuencarral.
Por cierto, no sé si has visto, José Ignacio, que le han vuelto a abrir juicio al presidente,
sí,
a Guillermo Zapata. Ya,
o sea,
van,
ya ahora sí.
Seguidas.
Y ahora me parece que ha sido la Audiencia Nacional.
Sí. Es verdad que ha habido polémica porque eran dos jueces a favor, uno en contra, y el que estaba en contra ha criticado a los otros dos por decir que anteponen su ideología, que eran los jueces a los que se recusó
por, la Gürtel,
por el caso Gürtel, porque
Doña
eran
Concha, que
cercanos
presentaba
al Partido Popular y tal, pues esos dos son los que han decidido que a Zapata hay que juzgarle.
Yo me imagino.
Claro, los jueces del PP, bueno, ya se va viendo el tema, ¿no?
Yo me imagino que vamos a ver que lo mismo que han hecho los otros, archivar. Si es un caso que está archivado, yo no sé.
Pero de primera se está dando una publicidad negativa, claro, a una gobernanza.
No, yo creo que lo que tratan es eso, es lo que tú dices, es de la propaganda, es la rabieta de la pérdida de las elecciones. O sea, decir, no tener lo que ellos quieren tener, porque para el PP si no consigue mayoría absoluta es perder las elecciones, aunque ellos hayan sido más votados. Pero para ellos es perder las elecciones, y entonces es la rabieta.
No, para ellos y para los demás.
Bueno, yo creo que más que una rabieta es una forma de entender la política, ¿no? Que es,
no, pero bueno,
yo soy bueno y todo lo demás es malo, y sobre todo cuando tú estás con una situación de corrupción impresionante, pues entonces la única estrategia que te queda es intentar mostrar que los demás son igual de corruptos que tú, que es bastante bajo a nivel moral, pero bueno, que parece que no les va mal. Es decir, parece que, bueno, todavía hay mucha gente que prefiere votar a los corruptos suyos, ¿no?
No, pero
antes que otro. Mira, de todas formas, es lo de Guillermo Zapata, yo creo que va a abrir debates. O sea, que aparte ya del hecho de los tuits y todo esto, que por cierto, si la parte en teoría ofendida no se muestra...
Esa es la primera.
Yo sin entender mucho de derecho, pero... es bastante curioso, ¿no? Que abra el caso un juez y no una supuesta víctima de sus insultos de hace 4 años por tuit, descontextualizados, además, todo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno,
además tanto la asociación de los judíos, me parece, porque Irene Villa, que es eso.
Pues por eso, si ellos no
dijeron
son...
que los ofendidos no han presentado denuncia y encima le han perdonado, vamos a decir, no.
Como se decía antes, más papistas que el Papa.
Claro, exactamente.
Claro, pues se tiene que agarrar a eso. Ten en cuenta que, fíjate ahora lo del caso este del senador de Segovia, ¿no? Que...
Diputado, más que senador.
Perdón, sí diputado. Diputado por Segovia.
Que ha recogido el acta, pero...
El primero, además.
Y lo único que...
no es del PP.
Además, él no ha ido a recogerla, la ha ido a recoger un procurador. Ha ido un procurador
propio.
Sí, pero bueno, luego ya fue la rellenar documentación.
La documentación, eso ya tiene que... La foto no se la puede hacer a otro.
Más allá del caso, es yo creo que es una reflexión también importante ver nuestro sistema... del poder legislativo, ¿no? Donde una persona ni siquiera puede ser retirada por el partido, ¿no? O sea, sí, decir que es un sistema profundamente corruptible, ¿no?
Estoy en desacuerdo contigo. El partido puede echarle y pasaría al grupo mixto.
Es que creo que ya no es
el
PP.
Ha pasado ya.
Yo creo que se refiere.
Perdona, son dos cosas diferentes.
Sí, yo creo que se refiere.
Diputado es diputado del PP porque ha ido en listas del PP.
Te voy a pedir que te cambies de micro, Chema, porque ese suena mal, así que si puedes píllate el 6.
Yo lo que quiero decir que estoy de acuerdo con Chema. Yo creo que lo que Chema dice es que
el partido no puede recusar.
No la conozco, pero yo creo que en caso que antes de unas elecciones hay un candidato a diputado, yo no hablo ya de presidente del gobierno, de un diputado, está bajo sospecha de corrupción o de un delito, el partido debe coger, ya no decirle, oye, tú presenta tu renuncia, no, decirle, ir a la Junta Electoral Central y decir, este señor se le retira.
Pero es que no lo puedes hacer, porque si te quiero decir, ese es el problema de nuestro sistema.
No, pero yo hablo de antes, no hablo de... No hablo
te hablo
de
que no le pueden, el PP le podría haber echado del partido.
Sí,
eso siempre le puedes echar.
Sí, bueno, eso...
Pero lo que no le podía era retirar de la candidatura.
Exacto. Una vez
que se ha inscrito en la Junta Electoral Central.
Sí, una vez que estaba en la lista, aunque le quisieran quitar, ya no le podían quitar.
Y de hecho ahora...
Le cortaron de la campaña.
Claro, ahora no le puedo admitir en la bancada del PP, pero es diputado electo.
Sí, sí.
Entonces no le puede... O sea, te quiero decir que al final depende de la decisión del individuo. O sea, con lo cual, si el individuo es corrupto, el sistema, desde luego, no puede echarle.
Eliminar.
Es decir, yo creo que si tú has sido elegido por un partido, o por un colectivo, por una...
una plataforma como Ahora Madrid o lo que sea, si hay sospechas o si de forma general se cree que tú no, en un momento dado no cumples con las normas éticas básicas para ser representante público, pues se te echa. Sin embargo, nuestro sistema, yo creo que es muy interesante, independientemente de la ideología de cada uno, yo creo que son momentos muy interesantes los que estamos viviendo y de los que hay que aprender mucho. Entonces, yo esto, más que el caso concreto del PP, que es un diputado del PP, ¿no?, y que es en Segovia, lugar donde yo trabajo, y que él no es de Segovia, también hay que decirlo, él es de Madrid, o sea que ha debido tener mala escuela. Aparte de eso, es el propio sistema, es decir, pues si tú tienes un presunto, pues vamos, yo creo que debería ser el partido el que tenga la potestad para echarle, o los militantes, o los simpatizantes, o los futuros.
Si yo te digo que, por ejemplo, la ley, una vez que tú ya has presentado esa candidatura, pero en el trayecto desde que estuvo el periodo de tiempo, o sea, la fecha que tú tienes máxima para presentar las candidaturas hasta que se celebran las elecciones, el partido pueda, por cualquier motivo, porque se le ha descubierto está implicado en un delito, hablemos de corrupción o lo que sea, que sea que el partido pueda decirle, pueda sustituirle.
Sí, de acuerdo. Pero ahora no puede.
Puede hacer un juez. Si la ley, o bueno, presenta una denuncia ante el juez y el juez.
No, hasta que no haya juicio, un juez tampoco puede.
El juez tiene que juzgar, no.
Bueno, pero vale.
Es una cuestión política, ¿no? Es decir, el tener un representante supuestamente corrupto, porque no se le ha juzgado.
La presunción.
Si tú antes de unas elecciones decides retirarle, yo creo que el partido, o sea, aquí es un poco qué va antes, ¿no? La libertad individual o la libertad colectivo en el tema de la representación,
pero,
¿no?
Pero vamos a ver, una cosa es que cuando tú ya eres elegido, cual el acta de diputado es personal e intransferible, ¿no? Y otra cosa es cuando eres candidato. Porque el candidato te nombra el partido, no te nombra a nadie, ¿no?
Es una nominación también individual.
Pero
que tú no le puedes retirar.
Bueno. Sí, el problema es que como hay tan poco espacio entre que le nombras candidato y las elecciones, que habrá un mes o así, y claro, a nadie se le juzga en un mes, aunque le hayan pillado el primer día
de la campaña,
pues es que el partido, pues lo que ha hecho el PP, le abro expediente y cuando me apetezca, después de las Navidades, pues ya veremos a ver si le doy de baja, aunque...
Es que el Partido Popular le podría haber echado y le puede seguir echando.
Sí, no, sí.
Pero él, con su acta de diputado, exacto, pues podría decir, venga, pues ¿a dónde me voy? Claro. A ver, PSOE, ¿qué me das? A ver, Ciudadanos. Exacto. Te digo porque en una situación tan complicada como esta, bueno, es un diputado, pero bueno, es uno, ¿no?
Pues es uno menos que tiene el PP. Si ya le resultaba complicado.
Bueno, a la hora de votar...
A la votará igual que el PP, claro.
Lo interesante sería que tirase de la manta. No, porque seguro que él no ha sido el único que lo ha hecho.
Pues ahí tenía una empresa con el que era embajador español en la India, que sí, también ha dimitido. Este no ha dimitido. Te ha dicho, yo me pillo el acta de diputado y ya
veremos. Ya hablaremos.
Pero es que el que estaba de embajador ese no se presentaba. ¿No?
Bueno, ya, pero era embajador.
Embajador, el Consejo de Ministros le sustituye, le destituye y punto, se acabó. No hay más.
No, yo decía que era una empresa entre los dos.
Ya, habían creado, bueno, ahí había, yo creo que eso es otra trama más del partido. Decir, hay que hacer negocios ahora que el rey estuvo, si os acordáis, que estuvo en la India hablando con empresarios y con todo el rollo, y yo creo que todo eso viene de ahí. Y entonces, claro, decir, se nombra embajador a uno del partido que está metido, que va a estar metido en el ajo.
Bueno, y hablando de corrupción, que me decís de lo de los suegros de Granados, que se han encontrado 1 millón de euros. Oye, en una
eso sí que es tocarles bien la lotería, ¿no?
Porque yo en este año he tenido 2 veces un fontanero, digo, joder, a ver si se ha dejado, pobre hombre, se le ha caído la cartera. Y están mirando, oye, que nada, que
nada, nada, ¿no?
Polvo todo lo que quiera.
Los de Ikea.
El ratoncito Pérez.
No, porque Ikea no entra en casa.
A lo mejor, oye, que son gente pudiente y el ratoncito Pérez en esas familias, a lo mejor, oye.
A lo mejor
se le saca un odontólogo.
En vez de un caramelo, le regala 1 millón de euros, ¿no?
¿Y dónde los tendrían? Pues no ha salido.
En un altillo, dice. En un
altillo.
Claro, escondido. Estaría ahí metido, vete a saber dónde. Pues supongo que vivirán en un chalet y tendrán sitios donde esconder el dinero.
Y pondría, no tocar. O como familia cansado, ¿no? Con el chiste que contaba. No, pues aquí, entre las muelas, 1 millón de euros. Es impresionante.
Un pa' luego, ¿no?
Claro. Sí. Ese, a ver si tira la manta también.
Es que, de hecho, yo pensaba que Bárcenas, antes de las elecciones, iba a sacar mierda para aburrir, pero no ha sacado nada.
No, porque
se le... se había guardado cositas para que cuando quede un mes o una semana para las elecciones, digo, voy a hundir a Mariano. Pero no ha dicho ni mu.
No, hombre, yo creo que le estarán... Bueno, eso ya son...
Claro, son...
elucubraciones, pero evidentemente tiró algo, ¿eh? Algo
sí, tiró, pero tiró,
pero
muy pronto,
punto,
digamos.
Claro. O sea, bueno, sí. Peor era lo del Correa, ¿no? El Correa sí que parece que estuvo a punto ahí, porque la soledad carcelaria es muy dura, y estuvo ahí a punto de tirar de la manta, pero al final no llegaron a un acuerdo. Ahí también, claro, es complicado, ¿no? Es complicado, pero
claro,
bueno,
hay cosas que no sabemos, ¿no? Que...
antes o después, a ver si hay alguien que tire de la manta, porque es que si no,
pero
me cachis en la mar.
Tirarán de la manta cuando...
Y a ver si dejan que se vea en los cines la peli esta de B de Bárcenas, ¿no?
¿Que es la misma que la de la obra de teatro?
¿Que obra de teatro?
Sí, es muy parecida. Pero es una película.
¿Han hecho la película?
Sí.
Ah, no lo sabía.
Creo que sí, es verdad.
Lo que pasa es que ninguna...
Creo que hemos hablado aquí en el programa Gente con Duende con uno de los actores, creo recordar.
Sí, lo que pasa que, bueno, vivimos en un país demócrata, eso está claro, ¿no? Y aquí se respetan todas las libertades. Pero, curiosamente, ninguna distribuidora ha decidido... antes de las elecciones, lógicamente, pues emitir esa película. Curioso, ¿eh?
Ah, sí, trabajaba Castelblanc, que hacía de Bárcenas. Sí, un actor muy bueno, sí.
Bueno, pues nada, esa, a mí me llamó la atención de la situación postelectoral. ¿Se apetece comentar algo? Porque
antes que nada, sí. Mi ama y señora Gloria, que
es verdad,
le tocaba venir.
Que nos dijo que
hoy,
igual repetía.
Sí, pero está terminando de hacer el cordero a la Chilindrón y unas cocochas a la Cosquera o algo así para mañana. Y he venido yo. Quería felicitar a todo el equipo y a todos los tertulianos. Y me la ha mandado por el correo. Recordarnos a todos que ha salido la palabra elegida, refugiados.
Sí, la palabra del año.
La palabra del año. Y que se ha aprobado la vacuna de la tosferina para las embarazadas. Uh-huh. Esas son sus palabras. Ahora seguimos hablando de lo que
queréis. No, aprovecho el paréntesis para... Lo que pasa es que he dado por hecho que estáis estos días un poco más de relax que otra cosa, para preguntaros por vuestras actividades. Pero bueno,
pues no creas.
Ah, no, tenéis Zalán allí. Bueno, mañana has dicho
que... He terminado a las 12:30 en la junta. Ayer tuvimos hasta las 2:30 o las 3 reunión para preparar el pleno. En eso de estar tranquilo, no...
Pero bueno, tú por tu segunda faceta.
Ah,
no,
bueno.
No,
creí que hablabas por eso.
No, hablaba de las asociaciones.
Es lógico que estemos en esta época, pues más
de vacaciones.
Más de vacaciones que de otra cosa.
¿No, Chema? ¿También en la Unión?
Bueno, el domingo hubo...
¿Reunión de pisos?
Sí.
Ajá. Por cierto, ¿cómo está yendo esa campaña de recogida de quejas, de limpieza, de la cancha?
Pues está yendo bien y estamos bastante mosqueados porque huele muy mal.
¿El qué?
Huele muy mal. Parece que se confirma la hipótesis de que es un fondo buitre.
Ah, lo de las viviendas.
Que ha comprado una parte importante de las viviendas de
Parque
Santa María, Colombia y Santa Susana. Y bueno, y las condiciones de los inquilinos actuales, pues parece que no obedecen a, o sea, que no se atienen a derecho, porque creo, esto te hablo de oídas, porque tampoco soy ninguno entendido, pero por lo visto, si tú estás viviendo en un piso, tienes la primera opción de compra.
Ajá.
Se llama...
Derecho de tanteo,
sí, sí, algo así.
Derecho de tanteo tienes.
Y por lo visto en este caso tampoco lo han respetado, al menos en algún caso que ya nos han enseñado papeles y todo. Entonces, pues nada, volvemos a hacer un llamamiento a todos los afectados y afectadas a que estén atentos, que nos seguimos reuniendo en la Unión de Hortaleza. Y que, bueno, se está conformando un grupo, ya nos hemos asesorado con abogados. Y bueno, intentaremos defender los derechos de los inquilinos y de las inquilinas porque bueno,
sí, porque es un derecho, ¿no? Al final. Quedarse en casa,
claro.
En cualquier momento.
Y claro.
Ya hemos visto los fondos buitres lo que han hecho con los pisos de la MV y del IBIMA, sí, sí. O sea que hay que estar muy, muy atentos. Sí, sí, supongo que este domingo, porque suelen ser los domingos vuestras asambleas.
Sí, mi este no, no toca, creo que no, creo que no.
Es día 3, me claro, parece, pero...
Mala fecha.
Igual ya para el siguiente, es que no sí. tengo todavía el calendario del 2016, es día
10. Sí, creo que sí, pero... no te lo puedo confirmar.
Vale, vale.
Me he olvidado la agenda, perdón.
No pasa nada, no. Bueno, iba a decir, lo anuncio para la semana que viene, pero bueno, tenemos espacios de información local vale. la semana que viene.
Ya
aunque,
lo pasamos.
Aunque no tengamos tertulia. Valle Inclán, Emilio, cosillas. Yo te preguntaba también, Chema, perdona, Emilio, sí. por la otra campaña que estáis haciendo de recogida de quejas por la limpieza, las zonas verdes,
sí, del
la
parque.
Cancha.
Bueno, ahí va. Vale. Lo que pasa es que son fechas un poco claro. complicadas. La gente sí. pues ahora está saltada con normal, ¿no? Yo también, con las vacaciones, las fiestas, las comidas,
sí, y los bueno, peques pues, que no tienen cole, etcétera.
Claro, entonces bueno, me imagino que después de las fiestas retomaremos la actividad.
Muy bien. Emilio, perdón.
No, nosotros no tenemos
un poco de descanso.
La actividad se está pensando pues a mediados de mes, porque nosotros no hacemos, como hablaba Chema, las comidas o las cenas de Navidad, porque al final te salen los pescanova sí. por el oído y tal, y entonces a mediados de enero nos juntamos a recordar
el año.
Las viandas y lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues eso, no hay prácticamente actividad, ni hay clases, ni hay charlas, ni charletas. Tenemos un mercadillo abierto, bueno, pues el horario normal de 10 a 2 y después por la tarde de 5 y media a 8. Toda la gente que no quiere alguna cosa, pues pasa allí, y la gente que necesita algo a muy bajo precio, porque no sé, es 1 euro, 2 euros, pues es una especie de intercambio, un trocar. Y es lo único que está, la única actividad que se está haciendo de momento.
Y en la flor supongo que también un poco sí. de relax, ¿no, José Ignacio?
Sí, estamos también ahí en descanso.
Muy bien, pues recargando pilas, que luego Arna. Empezamos en enero y ya no paramos hasta junio, julio. Además se mezclará con, pues está sí. acordándome de las fiestas, por ejemplo, en el caso de la Unión, que las tiene a finales de junio. Y bueno, y otros...
Las fiestas del distrito que este año prometen.
Y juran.
De momento no sabemos nada, ¿no, Chema?
Yo no sé nada. Y a ver cómo hacemos el...
Mira, voy a aprovechar...
El chiringuito.
Sí.
A ver si hacemos un mega chiringuito Radio Enlace Ahora Madrid y el Ejército de Pancho Villa.
No sé qué. Ah, sí, voy a aprovechar para anunciar que mañana vamos a emitir a las 4, como no tenemos programa al ser Nochevieja, ni a las 4 ni a las 5, vamos a emitir el pleno de presupuestos de Hortaleza, que dura justo 2 horas prácticamente, así que mañana de 4 a 6 tendremos ese programa especial con todo el debate que hubo en la Junta Municipal el pasado día 15, debatiendo sobre el presupuesto de Hortaleza para el año que viene. Y nada, nos quedan 14 minutos. Os preguntaba un poco por el tema postelectoral, porque veo que no hay ni para adelante ni para atrás. Encima del PP hemos comentado, ha perdido supuestamente un diputado, que no sabemos si acabará en el grupo mixto, votará con el PP o se cabreará con el PP y dirá, pues ahora voto en contra de vosotros, pero bueno.
Pero yo creo que está dando el color, el tono que tiene Rajoy. Está ofreciendo al PSOE y a Ciudadanos puestecitos, ministerios y tal cual. Yo creo que el tema sí es como más o menos pensábamos, que hay una cierta ligazón entre ciertos partidos.
Sí, pero el claro, caso está diciendo que no, Emilio, de momento, por lo menos.
Sí, pero ya veremos. Porque a lo mejor tiene una presión por detrás mediática.
Bueno, no, la presión mediática que tiene es para que diga que sí, no para que diga que no, porque es que no, pasa...
Bueno, pero esa es la que se ve, no... Bueno, no mediática, perdón, sí.
Ah, vale.
Que es la que
es,
puede estar...
Bueno, además, como todos los medios, que, o casi todos, son bastante... no sé, centrista, por decirlo de alguna manera.
Sí, mídelo, claro, que son de derecha, apoyan al PP, si estamos bueno, yo, sabemos no,
pero todos. Presionan al PSOE
el tema que a mí me divierte es eso, el día 13 va a ir Pablo Iglesias con una serie de apuestas que creo que pueden ser importantes, España deje de ser un país de servicios y estar un poco en plan lameculos a lo que dice Europa, dejar de ser complacientes, yo creo que el tema del terrorismo tan tocado y tal y cual, que no es decir que estos son terroristas y hay que matarlos, es que hay que buscar la causa-efecto. ¿Por qué son terroristas? Yo creo que nadie quiere entrar en eso. Solamente es decir, no, estos son malos, como han dicho el otro día los franceses. Aunque sean franceses, si son terroristas, se les quita el pasaporte de franceses. Pero bueno, yo creo que Europa ha llegado a una medianía mental muy, muy importante. Y poner un poco de coherencia en decir, primero vamos a los aspectos sociales del país, vamos a quitar el tema de desahucios, vamos a intentar
energética.
Que haya exactamente electricidad para todos y calor para todos. Y eso que este invierno de momento está siendo bueno, pero pues mira, son 13, temas importantes.
El 13 justo es miércoles, así que claro, podremos valorarlo el día que volvamos, porque es justo dentro de dos miércoles. Veremos qué ha pasado ese día, porque también se decía que no iban a estar constituidos dos grupos y patatín y patatán.
No, pero simplemente bueno. Es por tocar,
sí, por tocar decir,
oye...
Yo podemos hacer una porra.
Sí. Yo voto a que lo rechacen.
Mira, me voy a mojar hasta el tuétano. Yo te digo que... Gobierna PP Ciudadanos con la abstención en segunda vuelta del PSOE y se meriendan al Pedro Sánchez en el PSOE.
Bueno,
dos
pues
porras en una.
Apunta al 8,
eso a lo mejor es bueno.
Ojalá que no, pero me da a mí que, precisamente por lo que ha dicho Javi, ¿no?
Yo creo que si el PSOE hace esa abstención, incluso si entras en el gobierno, después de todo lo que ha dicho contra. Y cuando se entrevistó Pedro Sánchez con Rajoy, que fue una entrevista muy breve, al final le apoya, o aunque se abstenga, ese es, para mí ese es un suicidio de Pedro Sánchez.
El abstenerse es apoyar.
Sí, sí, no, es un suicidio del PSOE, o sea, es su muerte, vamos.
A mí lo que me asombra, perdón, es que el PSOE pase de ser el partido de los eres, sí, a ser un partido de Estado, con altura de mira.
Con coherencia.
O sea, pasa de ser la mayor de las basuras a ser el colega de toda la vida.
Yo las críticas que están haciendo los varones que quieren el Congreso ya porque querrán quitar a Pedro Sánchez para poner a Susana o... Díaz o quien sea, es que no piensan de que estas elecciones, es decir, sí, ha perdido 20 diputados, pero hagamos cuentas de que si no hubiera existido Podemos y Ciudadanos, ¿cuántos pudiera haber salido?
A lo mejor y si mi madre no hubiese tenido piernas, ruedas, hubiese sido una bicicleta.
Perdona, o sea, pero no.
El irnos a...
No, perdóname, pero vamos a decir, a ver... El campo, es decir, el campo que ocupaba el bipartidismo, en vez de disputarse entre dos, se ha disputado entre cuatro. Es lógico que los dos que formaban el bipartidismo bajen. Y el PP ha bajado muchísimo. El PSOE ha bajado, pero no tanto como se esperaba.
Después de la que ha caído durante cuatro años, me dices que ha bajado muchísimo el PP. Yo, mi concepción...
Pero ha bajado mucho, Emilio, hombre.
Ha
perdido 3,5 millones de votos.
Y eso es mucho para después de lo que está cayendo de la corrupción por centímetro cúbico.
Vale, de acuerdo.
A mí es que me resulta aún un tanto frustrante.
Yo
soy de los que se frustra.
Pero teniendo en cuenta de que he corrido eso. Pero, es decir, aparte de la corrupción, que eso le ha afectado mucho, a tanto al PP como al PP con lo de Bárcenas, lo del Gürtel, etc.
Aparte de subirnos a los pensionistas un 0,25 y meternos un copago que nos quitan 4 euros.
Todo eso aparte.
Es que la gente no entiende, no sabe o no quiere.
Mira, Emilio, si tú escuchas por la televisión, como yo escuché a una pobre mujer ignorante de estas... De clase media baja, decir voto al PP porque me subo las pensiones cuando no se las ha subido, ¿qué haces? Tú explícame a mí, David, cuando escuchas a una persona decir eso, una persona que en vez de estar diciendo
pues algo eso, que los medios tenían que ¿qué? Ser menos de centro, todos, como ha dicho Javier, y tenía que
claro, exactamente, y claro, no tienes,
escucharse
el PP controla,
más de una voz.
El PP controla el 90% de los medios de comunicación. De una manera o de otra,
les parecen pocos, ¿eh?
Sí.
Porque se quejan de que hay uno que da voz a los bolivarianos y demás.
¿Me entiendes?
Bueno, a mí, o sea, en el pleno me han llamado vuestros venezolanos, ¿qué hacéis aquí? Tal cual. O sea,
¿me entiendes? Entonces, es lógico que todo, y luego después, la política que tiene en las campañas electorales, incluso después de todo eso, es la campaña del miedo. O sea, decir y pregonar el voto del miedo. Entonces, claro, si el PP se dejara todo eso,
mira,
te
das
cuenta,
no es
de
el voto
que,
del miedo.
Sí, sí.
Vamos a ver, Garzón no iba con un programa de miedos.
Pero bueno,
y Garzón ha sacado 1 millón casi de votos, que por 10.000 votos no tiene su grupo parlamentario, y se ha quedado con 2 diputados nada más.
Si no hablo de Izquierda Unida ni eso.
Sí, sí, pero es que Garzón no daba miedo.
No,
a nadie.
Que no, pero no, ya,
no es el voto del miedo.
Sí,
es...
pero bueno, pero ellos le hacen el voto del miedo, que algo sacan. Pero si no, bueno,
no creo que saquen nada.
Yo creo que más,
estamos muy acostumbrados.
Sí, sí. No, pero aparte de eso, y aparte de que también no es solo eso. Es que España, los españoles somos también muy...
No, creo, en eso ya... Mira, yo eso sí que tendría mucho cuidado, ¿eh? Cuando no salen tus...
No,
no tienes un resultado acorde a tus ideas, es muy fácil decir que los demás son tontos y...
No, yo no entraría ahí.
Porque al final somos todo pueblo, ¿no?
No.
Claro. Yo lo que sí diría es, al final, ahora vivimos en una encrucijada histórica, ¿no? Que es que durante 30 años... tanto PSOE como PP han hecho unas políticas neoliberales. Es cierto que el PSOE, pues con más mano izquierda, ¿no? Con cierto margen a políticas sociales hasta cierto punto, y el PP no. Entonces, el problema que tenemos ahora es que todo eso ha fracasado, pero la gente un poco, somos animales de hábitos, ¿no? Entonces, la gente, yo creo que en general, todavía no hemos conseguido que la gente se plantee un poco si nuestro sistema económico, no solo el español, sino también el europeo, la idea de Unión Europea y tal, está funcionando o no. Pero bueno, ya hay mucha gente que ya sí se lo está planteando. Ahora la cuestión es, bueno, pues si esto no funciona, ¿hacia dónde vamos? Y el PP lo que ha hecho es vender la recuperación, y le ha salido muy bien, hay que reconocerlo. Ellos han vendido la recuperación económica, a nivel macro han hecho los cambalaches para que les salga, cuando realmente son cuentas huecas, ¿no? Cuentas que la gente, por primera vez en mucho tiempo, ya hay mucha gente que no se lo cree. Entonces yo en eso sí que sería relativamente optimista. Y ahora vamos a ver, los que se han estado insultando, los que tal, vamos a ver ahora, en estos meses, a qué se llega. A mí lo que sí me da mucho miedo es que en situaciones de crisis siempre se remueve el tema del nacionalismo, ¿no? Y ahora parece que volvemos a la idea de España una, España grande, ¿no? Y a mí eso me da mucho miedo, porque yo creo que cada uno evidentemente puede pensar como quiera, pero si volvemos a plantear el Estado español o España como un Estado, un país, una nación, una lengua, precisamente estamos fracturando. Y estamos cometiendo el error que no se ha sabido resolver desde hace por lo menos 200 años. Por lo menos, por eso te he dicho. Me hace mucha gracia que el PSOE, por ejemplo, ahora que se rasga las vestiduras con lo del referéndum en Cataluña, coño, te lees los programas del 82 y tenían el derecho de autodeterminación. Oyes lo que escribió el señor González y el señor Rubalcaba en el Congreso de Surenes en el 74, y vamos, defienden el derecho a autodeterminación de los pueblos de España, no sé qué, no sé cuánto y tal. Entonces, eso sí que es problemático, porque si te fijas, el PP, eso es uno de sus grandes bastiones, ¿no?
Sí,
y el miedo también han triunfado en ese sentido, el miedo que tiene la gente a no entender el hecho diferencial catalán, por ejemplo, o el vasco o ahora el gallego,
pues es que,
¿no?
Claro, si es que tiene muchas diferencias que puedes tener. El derecho diferencial catalán, el gallego, el aragonés, el navarro, el vasco, el castellano, el andaluz.
No es igual.
Sí, sí, pero son
no es igual.
Todos tienen el mismo derecho.
No. ¿Ves? Tú no tienes.
Derecho, no es igual que al hecho.
Tú. Mira, aquí hay un problema, que es que la mayoría de España intenta que todos los catalanes se sientan españoles. Cuando sería mucho más sencillo que el Estado. Pues realmente hiciera efectivo el hecho plurinacional. O sea, aquí el problema es tú que te sientes catalán, tu lengua es el catalán, sí. No te sientes español como yo, por ejemplo, que soy de Madrid, vale, pero formamos parte del mismo Estado, vamos a ir
los flamencos y los balones, por ejemplo,
vamos a remar, vale, todos juntos.
Pero eso se pregunta, eso se tiene que preguntar, eso se tiene que dialogar. Y el problema es que otro problema, que en nuestro caso yo creo que la Constitución del 78 pues está ya bastante agotada.
Darle una vuelta.
Está bastante. A mí me dio miedo el discurso de Felipe. Siempre habían sido discursos muy neutrales, ¿no? Muy
Felipe del Rey. Estaba pensando yo en Felipe González, perdón.
O sea, yo creo que ha sido el discurso donde el jefe de Estado, en una situación como la que vivimos, se ha posicionado más. Y ahora también se va a ver. Hasta ahora, pues, le llamaban el cuchara, ¿no? Porque ni cortaba ni pinchaba. Pero ahora realmente sí que puede asumir funciones que mucha gente desconoce, ¿no? Que tiene el jefe del Estado. Entonces yo creo que en eso sí que es una situación también bonita para aprender.
Sí, yo te puedo decir que lo del referéndum de Cataluña, si se hubiera celebrado cuando el Artur Mas saltó con esa amenaza, o se lo pidió a Rajoy, si hubiera hecho lo que hizo Cameron con Escocia.
Son cosas distintas.
Sí, no, perdóname.
Es que no lo puede hacer. No lo puede hacer.
¿Por qué no lo puede?
Porque la Constitución lo impide.
Bueno, ¿por qué no puedes? ¿Y por qué?
Ahí está, pues reformala.
Porque eso es lo que hay que hacer. No, es que Cataluña, su estatuto, está aprobado en referéndum. Referéndum que solo lo votó los catalanes.
Su estatuto lo recusó el PP.
Pero bueno, aparte de los recursos. Pero fue aprobado en referéndum por el pueblo catalán.
Te estás equivocando. Te estás equivocando.
No, sí. Y el vasco.
Estás equivocando, hombre.
Que no.
Dime cuándo se votó en referéndum el estatuto catalán.
El estatuto catalán
se presentó en el 2010 y se retocó los puntos más importantes.
Pero cuando
el tripartito.
Cuando sí.
En por eso, y luego creo que se refiere José Ignacio, a lo mejor a ser una comunidad autónoma.
Que no hubo referéndum en Cataluña del estatuto. No ha existido.
Si a los españoles no se nos ha consultado desde la OTAN nada. O sea,
tenemos que ir, que son las 6. Os iba a preguntar a José Ignacio y a Emilio si os atrevéis a hacer una porra como Chema o lo veis menos claro que...
Yo lo que veo es, no creo que haya un tripartito PP, PSOE, Ciudadanos. Le veo muy difícil PSOE, Podemos, Ciudadanos. Le veo muy difícil. Me gustaría de que no se volviese a tener que volver a repetir. Yo la porra, ahí no me...
Para ver si el mes de marzo tenemos nuevas elecciones.
¿Prefieres que haya repetición, Emilio?
Hombre, yo creo que a los partidos que piensan en mañana, no
lo que,
es
lo ayer, que sí, lo que sí, bien. Yo lo que sí pido, que si me está escuchando uno del PSOE, otro de Podemos, otro ciudadano de PP, dialoguen, y si tienen que ceder, cedan, pero que no nos quedemos sin ningún gobierno, como ocurrió en Bélgica cerca de 2 años.
Y si no se vota y sale...
Evitar otras elecciones, porque esto... yo lo que encuentro ridículo es que se tenga que volver a repetir porque no se llega a un acuerdo, cuando sí se puede llegar a un acuerdo, siempre y cuando todas las partes, en una negociación, siempre se tiene... Ambas partes tienen que ceder en algo. Yo lo que les pido es que cedan en algo.
No, pues yo creo
que...
cediendo muchos años.
Decir, es esto, estas son lentejas y quiero las coges y no las dejas.
Bueno, eso es lo que nos han dicho, ¿no?
Yo no creo que sea malo para un país volver a repetir unas elecciones.
No, cuando
tenemos una estructura de electoral... que no es como la de otros países que
no
que
no
se
pues
va
mira o si no yo si yo no voy a que se haga un gobierno y En periodo más o máximo
de un gobierno de coalición,
que nos vamos.
Feliz salida y mucho más feliz.
Un abrazo muy fuerte.
Pasarlo bien.
Esos cambios que se están pidiendo. Bueno, eso sí. Eso, y feliz año a todos y a todo el mundo.
Gracias, José Ignacio, Emilio, Chema, muchas gracias.
Venga,
hasta el día 13. Entonces,
nos vemos.
Y aquí nos vamos nosotros.